hoy tenemos como invitados a Sergio Rípodas y a Claudia Mandrile Gregorio, que son candidatos a diputados nacionales por la lista Unite con Fe por la Educación, la Cultura y el Trabajo. Una de las que irá, obviamente, a las PASO el próximo 11 de agosto. Un gusto tenerlos acá.
Gracias, igualmente.
Un placer, Antonio.
Bueno, coméntenos un poco cómo está conformado su espacio. Es de público conocimiento que, bueno, el que era la cabeza de lista, primigenia al menos, Osvaldo Salomón, se ha corrido, ¿no? ¿Cómo sigue la cuestión?
Mira, Antonio, antes de darle paso a mi compañera, que era la cabeza de la lista, Claudia, te quiero hacer un cuadro de situación como fue. Nosotros hicimos toda una campaña natural y medio, largo, basada en un candidato que era el caso de Osvaldo Salomón. O sea, yo vengo de sectores que tienen mucho que ver con lo que es Francisco Narváez, con Pepe Scioli. Tengo una muy buena relación con Gallego de la Sota. Pero decidimos poner todo en función de un compañero que había decidido desde arranque decir: yo soy candidato a diputado nacional. No se lo cuestionamos y seguimos adelante. De buenas a primeras nos encontramos nosotros por mail, los candidatos, más todos los compañeros que nos acompañaban en la provincia con distintas listas, con un candidato renunciado. Así que nos encontramos a 10 días las PASO, con una decisión a tomar, que era continuar o no continuar. Nosotros tomamos la firme determinación, por los compañeros que están en toda la provincia, por nuestra honorabilidad también, de seguir adelante. Y él tomó una decisión que, bueno, recluirse en Chavás, y bueno, una decisión personal.
Claro, hay que recordar que Osvaldo Salomón se retiró de la candidatura de diputado nacional, pero va como jefe comunal en Chavás.
Te recuerdo más todavía.
Porque la ley permite que uno vaya en dos categorías. Como es el caso más o menos parecido, lo veo yo, como el de Verónica Barograf, por ejemplo, que va en la lista. Uh-huh. Y la lista de diputados nacionales del sector de 100% santafesino de Cachi Martínez.
Ahí había una incompatibilidad que era distinta. O sea, el problema es que nosotros estábamos haciendo por UNITE y él iba por la vecinal. Ajá. Entonces la incompatibilidad no se daba solamente a nivel partidario, sino que se daba que no podés ir en dos categorías distintas, en dos partidos distintos. La interpretación esa fue del tribunal. Lo preocupante para nosotros fue que nunca nos vino a hablar para ser presidente de Comuna de Chavás. Nos vino a hablar para ser candidato a diputado nacional.
Claro.
A partir de ahí nos enrolamos en ese esquema, empezamos a acercar a los amigos, empezamos a caminar. Hasta el último momento, inclusive, el senador Carlos Alberto Reutemann desestimó el planteo de ir con el PRO a través de lo que era dos diputados nacionales, en el caso de Carranza, que lo acompañaba a Diego Giuliano, y que lo desestimó totalmente porque no había acuerdo por el PRO de parte del Reutemann mismo. Inclusive nombró que uno de los sectores que podía competir en estas elecciones era el de Osvaldo Salomón. O sea, que no era solamente un esquema. Desgraciadamente, no, la parte donde nosotros nos equivocamos, tengo que hacerlo concreto, que, bueno, pusimos todas las fichas en una persona y no hicimos una campaña más abierta, más de compañeros, mucho más. Pero bueno, era muy personalizada, él era muy personalizado, y bueno, a partir de eso tenemos que hoy salir a remar en dulce leche y repostero encima.
¿Ustedes cómo se definen ideológicamente? ¿En qué espacio del espectro político se ubican? Porque digamos que, bueno, muchos, como charlaba con Claudia antes de la entrevista, muchos apostaban a que efectivamente iba a ser pie Scioli aquí en Santa Fe con la Juan Domingo, pero nunca terminó de cristalizar eso. Un sector como Cachi Martínez va por afuera, otro sector del reutemismo se fue al PRO, quedó medio como atomizado lo que era el reutemismo original.
Yo te quiero aclarar algo, o sea, lo que es el reutemismo original, para hacer un desglose de eso, o sea, por empezar. El caso de... vos estabas refiriendo al grupo de senadores que estaba apostando, claro, a lo que era Daniel Osvaldo Scioli.
Que estaba Trafer, Pipi Trafer,
entre otros. Ahí, bueno, ese grupo estaba directamente relacionado o intentó relacionarse con Scioli, que realmente lo tenía esa relación. Cuando yo te digo, nosotros tenemos una relación con Pepe Scioli, el hermano de Daniel Scioli. Y con respecto al reutemismo, una parte decidió, o sea, creo que inclusive el reutemismo fue muy contundente con respecto a eso. O sea, fueron al PRO algunos dirigentes. Eso quiere decir que el reutemismo se ha seguido al PRO, todo lo contrario. Y voy a decir algo de Cachi Martínez. Bueno, Cachi Martínez, voy a ser categórico, con respecto a eso, ya lo vivimos en la elección anterior, en la candidatura a gobernador. O sea, el kirchnerismo tiene una técnica muy particular. Sus candidatos propios no juntan votos, entonces inventan colectoras donde desempolvaron al gringo Cariñano, que ya estaba...
Estaba retirado.
Totalmente retirado, después de haber hecho sus grandes tropelías en su época, pero ya algunos, como algunos se ve que prescribió, ya se habían olvidado, hice una colectora kirchnerista, donde si vos ves el spot publicitario, en ningún momento hace referencia a lo que piensa a nivel nacional. O sea, todo está encarado hacia dónde, hacia la provincia, habla de la EPE, habla del agua. Yo fui director en Red con el acuerdo legislativo, o sea, y conozco el tema, o sea, pero ahora un legislador nacional no creo que tenga incidencia en cómo en bajar o subir el aumento del tema del agua o bajar el aumento de la tarifa de la EPE. Claro. Evidentemente no quieren tener definiciones. Nosotros estamos muy claros, nosotros estamos en contra del miedo. ¿Por qué decimos que estamos en contra del miedo? Porque se ha instalado el miedo en la Argentina. Hay un miedo al narcotráfico, hay un miedo al robo, hay un miedo a todo. La gente está con miedo. O sea, cada uno de nosotros tiene todos, desde el hombre más humilde hasta el hombre más rico, que vive en la sociedad, hoy tiene miedo porque no tiene futuro, no tiene sueño, no tiene nada. Después hablamos de la corrupción. O sea, si la gente quiere votar a Lázaro Báez, tiene a Báez para llevarlo. Que lo vote. Me parece correcto. O sea, yo lo entiendo como un... O sea, a mí me cuesta... No tengo que ser ni abogado... Y ser un erudito del tema. Una persona pasó a ser de cajero de un banco a ser multimillonario en tan poco tiempo. Bueno, que nos explique la receta cómo es, así cada uno de los pobres que están en la Argentina pueden modificar su vida. Así que evidentemente hay una posición. Y hasta hace 15 días, todas las leyes que estamos hablando de la Nación, donde justamente era una escribanía, la Legislatura Nacional, Cachi Martín era un diputado de eso. Claro. Pues evidentemente está disfrazado.
Salvo el voto de... Que ahora, a ver si recuerdo, sí, pues el tema del blanqueo, ¿no?
Sí, pero ya le alcanzaban los votos. Claro. No le faltaba ninguno. Tenían 5 votos de más, por lo tanto, uno más, uno menos, no cambia la historia. Uh-huh. Hay mucho ese disfraz. Es lo mismo que ocurre como juez en Córdoba. Juez se disfraza de contra del gobierno, pero le está dando una mano por abajo en contra de Gallego de la Sota. O sea, esta es la realidad. Acá hay muchos que no dicen la verdad. Y ante esa situación, la ciudadanía tiene un problema bastante serio. O sea, estamos ante un gobernador, ante un ex candidato a gobernador, perdón, ex gobernador 2x2 oportunidad, como ven, que evidentemente tocó defender todo ese proceso. Lo bueno y lo malo después de haber tenido el gobierno. En lo personal no tuvo nada bueno, porque arrancó diciendo que era la transversalidad de todo de la sociedad. Y había dejado el peronismo de lado. Claro. Y a mí como peronista me duele muchísimo que hoy el sello del PJ esté dentro de un marquito, de un sello llamado Frente para la Victoria. Y es un partido más, no desmerezco los otros partidos que conforman al Frente. Pero en realidad cada vez hace desaparecer más el esquema del PJ.
¿Para vos el partido debería haber sido más aperturista, más integrador en todo caso, llamando a sectores de...?
Yo ya lo viví eso. Te pido disculpas, Claudia, pero yo ya lo viví. Fui candidato a diputado y fui al Congreso partidario, donde todos decidimos ir por adentro. Yo te puedo escribir un libro de todas las trampas que nos hicieron. Si no, estarías hablando con el legislador de la provincia. Uh-huh. O sea, evidentemente...
¿Qué año? ¿En qué año?
En 2009. 2009. O sea, nosotros... Había dos listas, una que era la de Rossi y otra la de Bielsa. Cuando nosotros salimos a jugar con Juanchi Mercier, el candidato a gobernador, empezó a andar un andarivel que no era kirchnerista. O sea, que tenía un pensamiento que no, pero fuimos por adentro. Automáticamente nos inventaron un Cachi Martínez llamado Perotti, que fue cambiando toda la campaña diciendo ni. ¿Cómo le pagaron a Perotti y a Martínez? Con dos diputaciones nacionales, levantaron la mano en todas las leyes y ahora viene a decirnos que no saben qué piensan. ¿Qué no saben qué piensan? A los hombres se lo ve por los hechos. Y los hechos son contundentes. Lo que pasa es que estamos tan lejos de lo que pasa a nivel nacional que no nos damos cuenta.
Claro. Claudia, bajando un poco a nivel provincial, ¿cómo ves la provincia hoy? Bueno, ¿y qué propuesta tiene usted para tratar, ¿no?, de modificar un poco la realidad?
Sí, está bien. Nosotros tenemos un planteo bastante contundente en el hecho de que yo estoy cansada del tráfico de promesas. Estoy cansada del tráfico de promesas y no quiero ser una traficante de promesas más. No le quiero prometer proyectos o propuestas a la gente si antes no cambiamos el problema de fondo. Nosotros somos un espacio peronista que tenemos objetivos claros. Y el primer objetivo que tenemos es modificar la composición de las cámaras. Nosotros sabemos que en este momento la composición de la Cámara tiene la mayoría, que está compuesta por los oficialistas más los aliados y comprados, como digo yo. Entonces, cualquier proyecto que baje del Ejecutivo, no se debate, no se discute, no se le cambia un punto ni una coma y se aprueba.
¿Vos te referías a nivel provincial, cámaras a nivel provincial?
No, ah, te estoy hablando nacional. Del Congreso. Ah, ¿por qué? Porque esto viene, bueno, después te paso a explicar por qué no planteamos propuestas o proyectos. Porque primero sostenemos que hay que cambiar la composición de la Cámara, del Congreso, de la Nación. Si sigue permaneciendo esa mayoría compuesta entre los oficialistas más los aliados y comprados, la oposición no tiene oportunidad de presentar proyectos o propuestas. Una vez que nosotros ganemos bancas en las cámaras a nivel nacional, ahí sí vamos a poder presentar proyectos o propuestas. Pasa, por ejemplo, con el proyecto de seguridad o de los radares, uh-huh, en la frontera de Francisco de Narváez, que hace 2 años y pico que lo tiene presentado y en un año pasó de un cuarto cajón a un tercer cajón. Entonces, esos son los proyectos que no se tratan porque la oposición es minoría. Por lo tanto, tenemos que tratar de equiparar esos poderes en la Cámara. De lo contrario, yo no puedo hacerle promesas a la población de Santa Fe porque no se van a cumplir. Uh-huh. Ahora, una vez que cambiemos o que equiparemos los poderes en el Congreso de la Nación, ahí sí le vamos a plantear las propuestas. ¿Cuál es la fundamental? Que la Nación se deje de quedar con la plata de la coparticipación de los santafesinos, que tiene que venir la plata de la coparticipación a la provincia y que un gobierno provincial la tiene que usar como se debe, priorizando las necesidades que se basan en la igualdad y en la equidad. Pero sabemos que hoy acá tenemos agua corriente o cloacas, pero en la punta noroeste de la provincia no hay ni cloacas, ni redes de agua corriente, ni nada. Entonces eso no es igualdad. Primero eso, la coparticipación, la defensa de los derechos de los trabajadores, la ley del impuesto a las ganancias, el derecho al acceso a la vivienda, el salario familiar universal, acordarnos de los jubilados, que el 75% gana la mínima, claro, y que vetó la presidenta el 82%, la defensa del interior productivo, tratar el tema de las retenciones. Pero antes tenemos que cambiar el problema de fondo, que es la composición de la Cámara, para que se nos escuche, para que vuelva el debate y la discusión. Porque en este momento yo no considero que sea una democracia. En este momento no es el poder del pueblo el que está en la Cámara, sino es el poder de un grupo o de unos pocos.
Sí. Respecto a la provincia, ancándome las palabras que dice Claudia, te doy un ejemplo muy práctico. Hace muy poquito el Ejecutivo de la provincia quería aumentar la tarifa del agua. Y el ANRES, el cual se comportó como correspondía, llamó a una audiencia pública, tanto en Rosario como en Santa Fe. Fueron más de 100 ONG registradas, no tiene que ser registrada en el área del consumidor. Todas se opusieron al aumento tarifario, porque no había una razón suficiente para llevarlo adelante. 3 gerentes del área del ente regulador dieron un dictamen negativo. 2 directores dieron un dictamen negativo. Y así todo, dieron el aumento tarifario. ¿Para qué el aumento tarifario? ¿Para mejorar la calidad de vida de los santafesinos? No. Es solamente para gasto corriente. Entraron 102 personas que hoy ganan más de 30.000 pesos. Que son de socialismo, que para pagarle a los militantes. Estamos en desigualdad. Lo que vos decías antes en tu presentación, en tu editorial, hoy hay 3 cajas que estamos compitiendo. Una caja que es del gobierno nacional, que la maneja hoy. Una caja por afuera que la maneja el Cachi Martínez, que también es del mismo lugar. Una caja de la provincia y una caja de la Ciudad de Buenos Aires que maneja Miguel de Cerda.
¿Cuál es la caja que maneja el Cachi Martínez?
La de la Casa Rosada.
¿Sí?
Ah, sí, señor.
Nombraste en un momento de la entrevista a Francisco de Narváez como que tenían buena relación. ¿Cómo lo ven a Massa, no? Porque parece enfrentado a de Narváez ahora.
Una colateral del kirchnerismo.
¿Sí?
Sí, señor.
Bajo Pero todo bueno, se dice que arregló con sectores del PRO.
Mira, yo creo que, bueno, ahí me hace entrar en un debate más profundo todavía. Acá hubo un triunfo en 2009 de lo que es del CEL a la gobernación. Uh-huh. Y hubo un acuerdo muy fuerte entre Macri, Cristina y Miller para que no se ganara en la provincia de Santa Fe del CEL, sino que fuera triunfante Miller, porque el compromiso que tenía Macri con Cristina era que Miller tenía que ser el opositor en las elecciones nacionales. Si Miller no ganaba la provincia, no podía hacerlo. Por ende, ya hay una demostración de que hay acuerdos preexistente entre el kirchnerismo y el PRO. Así que no me extraña que haya candidatos del PRO dentro de Massa. Donde Massa no se define en nada, es un ni. Y en eso, como dice Francisco Narváez, es él, es ella. O ella es él, para el caso es lo mismo.
También lo nombraron a Pepe Scioli, que más allá de que esté en otro sector político, siempre de alguna u otra manera juega en conjunto con Scioli, Daniel Scioli, no. Gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Lo ven presidenciable en 2015, Scioli?
Yo sí, lo veo presidenciable.
Pero ahora dijo estar con el proyecto nacional.
Creo que sí, o sea, en el caso de Pepe tiene una relación obviamente por una cuestión consanguínea y aparte tiene una muy buena relación con su hermano, eso es evidente. Ahora, vos sabés perfectamente, vos sos un avesado hombre de la política, sabés que esto va y viene todos los días y cambia cada 15 minutos. Ese cambio de cada 15 minutos...
No debería ser así, pero...
Claro, bueno, no debería. Claro. O sea, nosotros mantenemos una coherencia, hay otros que no pueden mantener una coherencia. Francisco dijo, hay que poner límite a este gobierno, y no se mantuvo de eso. Claro. Bajó de 38 puntos a partir de la aparición de Massa a 16. Pero sigue adelante.
Es lo que charlaba yo en un
momento. Hay que llegar a octubre después.
Claro. Es lo que charlaba yo en un momento con Jorge Alinde, una persona que respeto mucho, en algún momento...
Fue candidato nuestro en la elección de 2009.
Claro, que él decía, yo siempre mantuve el mismo sector, yo no coincido con el gobierno nacional, no es como, yo qué sé, por ejemplo, Celia Arena o Roxana Latorre, que estaba en otro sector, hoy están acá, mañana Dios sabe.
Bueno, eso tendríamos que preguntárselo a Reutemann, porque dije así, pero después de Acelerador lo respetamos muchísimo. Pero realmente sí, desgraciadamente... Pero bueno, hay dirigentes que son hoja al viento, depende para dónde sople. Y la verdad que no son estadistas, o sea, tienen la capacidad mediática del cortoplacismo. La gente que vemos más allá, este es un proceso que está terminando, más allá que quiere inventar y dejar de inventar. Yo creo que Insaurralde, provincia de Buenos Aires, va a llegar al techo en las PASO, pero después le va a costar muchísimo. Hoy fue contundente, hay tanta operación de prensa. La presión de prensa ayer era de que Francisco Narváez había arreglado con Massa para poder hacer un enfrentamiento. Hoy salió a decir directamente de todo, de que no lo metan más en ese lío y que eso seguía intacto. La relación de la Sota y de Francisco Narváez está intacta. En el caso de Pepe, es una situación difícil. Él se retiró de la Secretaría General de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires ya en el 2007, antes de ganarle. Para hacerle recordar a tu audiencia, iba Néstor Kirchner a la cabeza, que después asumió, Scioli, que fue testimonial, Nacha Guevara, que fue testimonial, y Sergio Massa, que fue testimonial.
Nacha Guevara fue bochornoso.
Bueno, pero por lo menos Nacha no siguió dando vuelta. Mientras era intendente de Tigre, con licencia era jefe de gabinete. Y después volvió de ahí. También hay que recordar muchas cosas, porque si no nos olvidamos rápidamente. Él estaba en el ANSES. Antes es jefe de gabinete. Y en el ANSES deja a su gran amigo, Amado Vudú.
Claro.
Pues los dos vienen de la UCD. Entonces, deja a su amigo Amado Vudú, que obviamente espero que siga teniendo fuero.
Quería preguntarles su opinión sobre una figura que hoy no está jugando, pero evidentemente es evidente que tiene un caudal de votos muy importante, como es María Eugenia Vélez. Yo en algún momento lo entrevisté a... justamente Carlos Carranza, que vos lo mencionabas, Sergio, y me decía, bueno, es la depositaria de los votos, es quien debería conducir la Cámara, por ejemplo, es la mujer que debe estar al frente del peronismo. ¿Cómo la ven?
Yo sigo siguiendo crudo, yo pierdo votos cada vez que me se pregunta, pero no importa. Me tendría que dedicar a hacer análisis político. Mirá, yo creo que el caso de Eugenia Vélez es un caso muy particular de la política santafesina. Pero bueno, una vez... a dirigentes nacionales le hice un comentario porque tenía una. Ellos ven de Buenos Aires, no ven otra cosa, te soy sincero. Y acá ocurrió cosas muy especiales, o sea, las famosas boleta única de la provincia, que creo que es un paso tan malo como en su momento decían que era la ley de lemas. ¿Por qué digo malo? Porque si pones la foto del primero y abajo no sabes quién está, pues está el perro, el gato, el loro, que no. Se arrastra de otra cosa, o sea que estamos muy lejos de lo que el voto como corresponde decir voto a tal o fulano. Entonces lo que logra es poner a ricos y famosos. ¿Por qué te hago esta introducción? ¿Por qué? En esa elección teníamos 4 adentro de la interna del peronismo, lo que era el Frente para la Victoria, para ser más claro. Nosotros habíamos decidido jugar por adentro. Y vos tenías a Luis Rubeo, encabezando una lista, estaba, no me puedo acordar de que era hombre de Obey, Mario Lacaba, Mario Eugenia Bielsa y Antonio Siobro, que encabezaba la lista nuestra donde estaba. Tenía que los tres compañeros conocidos, pero cada uno en su ambiente, en mini reductos. Como esto de las PASO, y la gente tiene esa capacidad de decir, bueno, ¿a quién conozco estos cuatro? Más conocido era María Eugenia Bielsa. Ahí gana María Eugenia Bielsa. Después queda, van a la general y queda Lamberto, María Eugenia Bielsa y Nicotra, que iba por un pro.
Claro.
La gente creo que no vota, sino opta, y optó por María Eugenia Bielsa. Pero también hay que hacer memoria. En su momento, para entrar de concejal, le costó mucho a María Eugenia Bielsa. Y venía a ser vicegobernador de Obey. O sea que creo que fue muy inteligente en ese sentido. Tengo que respetar su capacidad, porque creo que si iba en el lugar de Obey, podía sacar unos votos más, pero creo que bajaba prácticamente el 70% de su caudal de votos.
¿La ven como la futura conductora del peronismo?
En absoluto, porque no es peronista. Para conducirlo tiene que ser peronista, y nunca lo hizo. Y te digo, yo compartí la banca con Miguel Ángel Robles, y una de las cosas que Miguel Ángel Robles, que es una persona que podemos cuestionarle muchas cosas o no, pero es un histórico del peronismo, al cual yo lo aprecio muchísimo, y él me hizo grabar a fuego que María Eugenia Bielsa sacó 120 gobernadores de la provincia por el PJ, porque se votó en el PJ, sacó el cuadro de Evita. Y la verdad que eso, sí, como militante, no me lo olvido más.
Por último, para finalizar la entrevista, ¿cómo se ven el 12 de agosto?
Me causó gracia. Y te dije, antes estábamos en un bote con remando, se bajó uno del bote, claro. Y es como Madagascar, no puedo en el bote, dice el tema, bro. La realidad, creo que vamos a pasar las PASO, y ahí sí creo que cambian muchísimo las cosas. Pedimos un acompañamiento, porque nosotros vamos a interna, tenemos la gente todavía no tiene muy claro qué son las PASO. La gente cree que con eso se define todo. Creo que en este momento nosotros estamos pidiendo el apoyo para nuestra lista 501B, en función de que nos dé la oportunidad para poder sí recomponer nuestra estructura política y encarar las elecciones para octubre, y ahí sí traer a los compañeros de la SOTA, de la ROA, de Pepe Scioli, que creo que van a ser excelentes elecciones, y la ciudadanía, en el peronismo, y los independientes, que muchas veces han votado a sectores del peronismo, cercanos a ellos, nos van a poder acompañar. Y me gustaría que mi compañera, que es la más pasional de todos, diga sus últimas palabras, que es lo más importante.
No, yo creo que estuvimos recorriendo la provincia y hay una franja peronista NOCA muy importante que nos ha recibido bien en todos lados. Y nos han apoyado y nos dicen sigan adelante, más que nunca. Nosotros somos conscientes de que trabajamos en un espacio peronista que va más allá de la persona o el hombre que lo encabezaba, que tuvo que renunciar por X causa, y esto sigue. Más fuerte que nunca, con todas las ganas, por toda la gente que nos viene apoyando y que necesita este espacio peronista para votar conscientemente el 11 de agosto. Creo que vamos a pasar las internas y bueno, después ya nos plantamos de otra forma, nos posicionamos de otra forma y vamos a tener tiempo que no tuvimos debido a esta renuncia, ¿no es cierto?
Bueno, le agradezco mucho la visita y seguramente nos veremos antes de octubre.
Antonio,
mucha suerte.
Y si no, haremos análisis político.
Análisis político.
Gracias, Antonio.
Gracias, Antonio, por todo.